Muy bien, profe. Sí.
Bueno, ¿cómo es la situación hoy? Me imagino que en las ciudades se vive de manera diferente. ¿Dónde estás vos? ¿Cuál es el, digamos, la consecuencia directa? Contanos un poco a esta hora cuál es la situación por allí.
Bueno, mira, te voy a hacer un raconto. Esto sí. Empezó en septiembre, en el noreste del país. Uh-huh. Empezó con un gran incendio en lo que se llama el Gold Coast. Uh-huh. De ahí fue bajando para lo que sería el estado de Sydney, que se llama New South Wales, y después siguió bajando por la costa y se vino para estos lados, para el estado de Victoria. Uh-huh. En este momento nosotros, como somos una ciudad de 5 millones de habitantes,
sí.
Acá se nota, bueno, me enteré que llegó el humo por aquellos lados.
Sí, 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 recién estábamos acá comentando eso. En Bahía, en Mendoza, sí. Ayer han estado también con problemas de este tipo. Sí, sí.
Sí, y bueno, acá lo que se ve en la ciudad es, más que nada, es el humo.
Claro.
Es como la niebla. Uh-huh. Es como la niebla, nada más que vos sentís el olor y te afecta un poco la respiración.
Claro.
Eso es lo que directamente afecta, digamos, a algo tangible, uh-huh. Pero lo que más no tiene, obviamente no tiene sumamente apesadumbrados, preocupados, es el hecho que se hayan quemado 10 millones de hectáreas. Bueno, primero han fallecido lamentablemente 30 personas en lo que va de este periodo de fuego.
Uh-huh.
Han existido fuegos muy importantes durante la historia de Australia, pero no todos juntos al mismo tiempo.
Ninguno de esta magnitud.
Ninguno de esta magnitud.
¿Y hay alguna información, Sandro, que dicen los medios de allí o cómo se han informado ustedes, de qué manera empezó? Y lo otro que quiero preguntarte, porque lo he leído, que hay cierta crítica a las autoridades gubernamentales, como de cierta impericia de no haber atacado el fuego inicial y que haya esto permitido o posibilitado que durante tantos meses todavía la situación no haya sido controlada. Las dos cosas quiero preguntarte, Sandro.
Sí, bueno, Australia, mira, históricamente Australia ha sido controlada por lo que se ha llamado fuegos controlados. Lo hacían, primeramente se tomó de los aborígenes, que ellos lo que hacían era quemar partes del país de manera controlada en sus principios,
uh-huh.
Para evitar que cuando se desate una gran sequía se genere lo que es esto, es un fuego bárbaro, es un gran incendio.
Uh-huh.
Lo que pasó es que hace 10 años que se viene, hubo grandes catástrofes, una gran catástrofe hace 15 años que se llamó el Black Friday, que fue algo muy grande hasta ese momento.
Uh-huh.
Después de eso se tomaron ciertas medidas de contención, pero hace 10 años que se viene invirtiendo en lo que es la parte de prevención de incendios propiamente.
Uh-huh.
Son 10 años de no prestar atención.
Claro.
Y hay una gran crítica que cae toda en este gobierno,
uh-huh.
Culpas por no haber previsto, porque hay informes que se dieron en marzo, abril, de los jefes de bomberos pidiendo, ya se, viste como los tanques australianos se tienen cosas así en el campo y está lleno de agua, y en caso de que haya una necesidad van los helicópteros y toman el agua de ahí. Bueno, se pidió más de esos tanques australianos, se pidió más equipo para los bomberos.
Y no hicieron nada.
Todo fue, claro. No hicieron nada, no solo eso, le cortaron más todavía.
Ahora, Sandro, ¿y el origen tiene que ver con un incendio, con un fuego controlado, o porque también se habla de intencionalidad, digamos, ya está confirmado eso?
Sí, hay muchas versiones.
Claro.
Sí, hay muchas versiones. Mirá, hasta el momento había alrededor de 100 personas sospechadas de iniciar ciertos fuegos.
Ajá.
¿No? Hablemos de, entre comillas, travesuras de adolescentes,
uh-huh.
Piromaníacos. Y en eso está la Policía Federal trabajando, que trabajan bastante bien. En eso ya han encontrado más o menos entre 100 y 129 personas, en realidad.
Uh-huh.
O sea, se los ha culpado de fuego. Pero también no se le puede sacar mérito al hecho de la sequía. O sea, tuvimos mucha lluvia, hubo mucho calor de golpe, eso uh-huh. secó todo y tenías unos pastos muy altos, que eso uh-huh. hizo propicio de que cualquier cosa que pase sea como tirar un fósforo en la pólvora.
Sí, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Hoy mencionaba, sí. Sandro, que más allá de lo que nosotros comentábamos aquí, que francotiradores van a eliminar unos 10.000, leí por allí, no sé si se habrá ampliado camellos, por lo que complica por el tema del agua, lo que ha sido la muerte de tantos miles y miles de koalas, de canguros, las muertes humanas, que vos me decís que ya son 30 en total. Hoy la situación...
Sí, 30 hace dos días.
Bueno, por eso quizás se haya actualizado y haya algo más. Hoy la situación, por lo que ustedes leen, saben, escuchan y comentan, ¿se puede decir que esté controlado o bajo ninguna circunstancia, digamos, esto? No sé si tampoco...
No.
De ninguna manera.
Esto está fuera de control.
Fuera de control.
No. A no ser que está fuera de control, esto va a seguir. No va a parar. No para sin... La única manera que pare, o sea, todos los recursos que se están aplicando, vos calcular, Australia es un país que tiene capacidad de mover recursos porque tiene dinero. Tiene los mejores recursos están a disposición. Pero eso lo único que hace es retrasar el fuego para salvar a la gente, para que no haya más víctimas, ¿entendés?
Claro, claro.
Te permite escapar. Por ejemplo, ahora se tomó la decisión de movilizar 4 brigadas del ejército, de la reserva del ejército, para apoyar lo que se está haciendo. Estás hablando alrededor de 12.000 soldados que se movilizaron para solamente para nuestro estado, el estado de Victoria, para apoyar todo lo que es la parte logística. Pero acá solamente va a parar si una buena lluvia y no hay otra cosa.
Es que ayer, Sandro, justamente, perdóname, la imagen que se viralizó eran los bomberos como bendiciendo una lluvia fuerte, no sé específicamente en qué región, pero mostraban eso como una de las pocas cosas que les sirve como para frenar un poco semejante situación, ¿no? Justamente esto, un fuerte aguacero que hizo que, bueno, obviamente en ese sector, que no sé específicamente dónde, parara el fuego. Pero bueno, tenía que ver con eso, con un factor climático, ¿no?
Mira, hay un par de información no muy clara en internet dando vuelta. Una de esas es esa, la de la lluvia. La lluvia pasó, creo que los fuegos empezaron en septiembre, y en noviembre hubo una lluvia que ayudó un poco a paliar un poco la situación en el norte. Acá llovió la semana pasada, más o menos, pero lo que pasó es que, como se estaban midiendo los fuegos, se estaban tratando de hacer cortafuegos. Estaban tratando de hacer fuego controlado para enfrentar al fuego y cortarlo.
Claro.
Llovió y eso no permitió que se hicieran los cortafuegos.
Que se hicieran los cortafuegos, claro.
Estaban tratando...
Otra complicación más.
Así que no... Claro. Hoy llovió fuerte acá en la ciudad de Melbourne, pero no sé si llovió en los pueblos alrededores, que son los que están afectados. Pero vos tenés que ver que en Australia la mayoría de las ciudades están hechas en la zona costera.
Claro, sí, sí.
Entonces viene el fuego desde el centro hacia la costa. Lo que hace es que cuando te rodea el fuego un pueblo, queda totalmente aislado. Hubo un pueblo que tuvo que ser evacuado por anfibios de la Navy, de la Armada, de la Armada australiana. Movilizados por helicóptero, no había forma de sacar a la gente.